Ajulfelawe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Diego Lores, un joven de Vigo, trabajador social y activista, estuvo a punto de ser sentado en un juicio por su activismo social. Se le pedían penas de prisión por un acto pacífico manipulado por la policía. A Cassandra, una joven de 21 años, el fiscal le pide más de 2 años de prisión por hacer un chiste sobre Carrero Blanco, aquel cerdo al que Franco tenía designado para que heredara la cruel dictadura que él había instaurado. César Strawberry, cantante de Defcon 2, ha sido condenado a 1 año de cárcel por el Tribunal Supremo por hacer chistes en las redes sociales. Ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. Pedro Pérez, conocido en la isla de La Palma y en Canarias como Pedro el Gasio, se sentará en breve en el banquillo por criticar en una radio de la isla el caciquismo histórico que sufre el pueblo palmero. Se le pide prisión y multa. Estos son algunos casos que han tenido cierta trascendencia mediática y que ilustran tristemente la situación de represión moderna que vivimos en este Estado tan democrático, garante de los derechos humanos, heredero de los valores occidentales, luz que ilumina a los pueblos desvalidos de Latinoamérica, tan oprimidos por regímenes populistas y represores. Estas situaciones de represión y de ataques a la libertad de expresión resultan tan evidentes que poco análisis requieren. Son las expresiones indeseables de un poder legislativo que suele aparearse en amor y compañía con el poder judicial, salvo honrosas excepciones. El fin está claro, que nos callemos la boca, que para canalizar nuestras protestas ya inventaron las mentes preclaras las votaciones. Estos casos y muchos otros han encontrado afortunadamente la solidaridad de personas y colectivos que luchan contra la injusticia, la intolerancia y los claros excesos del Estado, de su justicia y de sus fieles guardianes uniformados. Esa solidaridad es sumamente necesaria. A las víctimas les hace falta, la necesitan, le evitan la soledad. Y también es una necesidad para la comunidad. Nos une, nos acerca, nos cohesiona, nos da vida. Diego Lares, el activista de la parroquia de Colla, ha sido salvado por el apoyo de la comunidad. Su caso es tan evidentemente injusto que encontró la solidaridad del barrio, de los colectivos, de la comunidad cristiana de base y de muchas personas que ni siquiera tenemos el gusto de conocerle. El caso es que, como muchas personas que escuchan estos medios alternativos saben, la presión popular ha conseguido que se le retire la petición de pena a Diego. Luego no hay juicio, luego ha dejado de haber caso. Estos triunfos, a veces tan aislados, son grandes victorias y, sobre todo, ejemplos de que la única manera de hacer frente al enorme poder de coacción del Estado y sus instrumentos legales, aunque no siempre lo conseguimos. Pero está claro que si no lo intentamos y no nos buscamos y no nos encontramos, nunca tendremos la posibilidad de darle una fuerte patada a los represores en donde más le duele, en el centro de su putrefacto y feroz rostro. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias pa'l Mundo, Valentín Ladrero. Buenas, Valentín.
Buenas, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todas allí?
Bueno, aquí estamos. No igual ni similar a como está la península ibérica. África es diferente. Sí, hasta en las islas es diferente.
Sí.
Pero, Valentín, en esta ocasión vamos a compartir algo muy potente, ¿no? Que diría Luis González. Ni más ni menos que 673 páginas a letra pequeña para miopes y claro, estás tú, ¿no?
Para miopes, efectivamente, sí. Yo soy uno de ellos.
Claro, claro.
Porque la verdad es que salió pequeña, pero es que si no nos íbamos a... Claro, a muchas más páginas, entonces yo creo que ya sería inviable, ¿no? Pero sí, la verdad es que ya a mí me cuesta. Yo con las gafas esas que tengo de ver de cerca, bueno, distingo algo, pero sé que es complicado. Sí, para la gente mayor, por ejemplo, mi madre, claro, mi madre cuando yo le di el libro, claro, no entendía nada. Es que yo no voy a poder verlo esto nunca jamás, ¿no? Porque claro, ve mal, ¿no? Entonces la verdad es que es letra, bueno, pequeña y... Pero bueno, es lo que ha salido, ¿no? A veces uno no sabe cómo salen las cosas y sale así.
Bueno, una idea que dan por aquí la audiencia ya, fíjate que rápido todo. Regalar el librillo con el librillo una lupa, ¿eh?
Ah, pues
para
sí,
ese
sí,
sector.
Pues sería interesante.
Está claro. Pero es que era lógico, ¿no? Porque vaya pretensión la tuya, ¿no? O sea,
sí,
canción, sí. Músicas contra el poder.
Sí, y además un siglo, porque claro un siglo es muy largo, claro, es que un siglo...
Canciones...
la verdad es que yo al principio casi deseché la idea, porque cuando... pero ya cuando estaba ya en el lío, ya me dejé llevar y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a ver qué sale, ¿no? Pero claro, un siglo es mucho tiempo, ¿no? Y claro, y en un siglo, pues evidentemente este libro, ni siquiera 200 o 1000 como este se podrían abarcar, ¿no? Pero bueno, al final dije, bueno, pues un siglo es un periodo muy largo, pero vamos a abrir ventanas de alguna forma, ¿no? Y algunos escenarios, algunos acontecimientos sociales y políticos a través de la música popular, ¿no? Que ha generado pues el siglo pasado, ¿no? En distintos países del mundo. Y al final pues sí, me metí y no sabía de cómo salir. Y llegó un momento que estabas pues a mitad del libro y dices, o tiro para atrás o tiro para adelante. Y decidí pues tirar para adelante. Y digo, bueno, pues ya veremos lo que sale, ¿no? Y ha salido esto, sí, la verdad es que ambicioso sí ha sido, sí, quizás demasiado ambicioso, la verdad, también lo digo, pero bueno, con humildad, pero es así, no es demasiado ambicioso. Pero bueno, al final yo creo que algunas ventanas se abren ahí. Algunos escenarios, no están todos, evidentemente. Hay una parte que es la del Estado español que no la meto demasiado, que eso sería para otro libro, seguramente de otra forma, ¿no?
Y te animaremos muchas a que ese lo hagas no mucho tardar.
Sí, no, es una idea que está ahí en la cabeza y que ya tengo bastante, muchas cosas que también tuve que desechar y que están ahí, pero que no las incluí porque creía que, bueno, pues que el libro derivara por otros sitios, ¿no? Más generalistas. Pero sí, ese libro tiene que salir. Si no lo hago yo, pues lo hará otra persona, pero que se fije en el Estado español, que hay muchas cosas y jugosas, ¿no? Y que no están aquí reflejadas de una forma, pues como debieran, ¿no?
Valentín Ladrero, y es una persona que viene de 15 años del disco, que ya se desenganchó, se desintoxicó de aquello, ¿no?
Sí. Y alguno más, pero no, puse 15 para no, pero sí,
para no aburrir dijiste 15, ¿no? Que sí, no, me, sí, que no se metan conmigo, ¿no?
Me quedé en 15, sí, pero sí, alguno más, pero sí me desenganché, porque la verdad es que, bueno, yo estudié periodismo y sociología, lo que pasa es que yo estuve un tiempo estudiando periodista, trabajando de periodista aquí en Madrid, y bueno, y entonces pues me fui a Londres, luego volví, y entonces surgió una posibilidad de pues hacer un anuncio de meterme en el mundo de la música. A mí la música siempre me había gustado, lógicamente desde muy pequeñito, ¿no? Desde ya que tenía 9 o 10 años ya tenía mi tocadiscos, me habían regalado algunos discos y tal, y entonces pues me metí ahí de lleno, ¿no? Y claro, pues a mí me apasionaba aquello. Lo que pasa es que luego te das cuenta, pues ya estás dentro del mercado este tan perverso, pues te das cuenta de que de lo que se habla es de todo menos de música, ¿no? O sea, se habla de poder, se habla de dinero, se habla de marketing, pero y de música pues muy poco, ¿no? Y pero bueno, estuve allí, es verdad que disfruté mucho y con grandes, digamos, músicos y también con gente más alternativa, que es la que más realmente me interesaba, porque yo al final siempre estaba más del lado del músico, ¿no? Y de la compañía, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, decidí dejar eso y bueno, es una etapa bonita, pero también bastante, bastante dura, ¿no? Y que entendí cómo funcionaba el mundo de la música, digamos, a nivel comercial, ¿no? Digamos, para los músicos comerciales, ¿no? No digo los otros, los que están ahí currando y en el local de ensayo y luego pues saliendo, sacando sus actuaciones, y no, esos no, me refiero a los otros, ¿no? Y así fue.
Pero tú antes habías escrito en otros libros con otras, ¿no? Mm. Desde el otro lado. O sea, una que no sabía de esto dice, ostras, que nos lo cuente, ¿no? También.
Sí, bueno, eso fue hace mucho, sí, eso fue, pues, un principio, hace, no sé en qué año fue, pero vamos, hace ya bastantes años. Y eso, pues, eran una serie de artículos también sobre cultura, bueno, porque siempre la cultura popular me ha interesado mucho, ¿no? No solamente la música, sino otras, ¿no? Y bueno, pues era una editorial pequeñita y con un colectivo, y bueno, ya ahí publiqué pues un par de capítulos en su momento. Luego también, bueno, pues hasta el final, que era un, que fue la de música, era un libro también muy muy gordo, que se hablaba solamente del punk en el Estado español, y ahí también pues publiqué mi también un capítulo y tal, o sea que sí he colaborado con y luego pues había trabajado también en prensa, claro, cuando estaba de periodista pues.
Y hay un libro por ahí, un texto que se llama, interrogándose algo así como ¿ahora qué? Impactos y resistencia social contra la embestida neoliberal, mi madre.
Sí, bueno, esto fue un libro ya que estaba, el libro es en acción, porque aunque tú no lo dices, lo diré yo. Yo ahora mismo pues trabajo en el mundo ecologista para Ecologistas en Acción, ¿no? Y entonces cuando ahí tenemos una editorial, una pequeña editorial que se llama Libros en Acción, y ese fue un libro que salió ahora como unos 4 años o 3 o 4 años o algo más, bueno, por ahí andará, y donde había pues artículos donde estaba Yayo Herrero, Luis González, que os recordar, bueno, había bastante gente, ¿no? Un poco también dentro de Ecologistas, hablando de muchos aspectos, ¿no? Desde pues la economía, las cooperativas, desde el ecofeminismo, los cuidados, y había un capítulo sobre pues también sobre cultura popular y hablo un poco, es un ensayo un poquito, un capítulo un poco más denso, y a mí me tocó ese capítulo, ¿no? El de cultura popular, y claro, ahí también empecé algo de música, ¿no? Sí, sí.
Como tiene que ser. Como tiene que ser, además, lo típico. Tabacalera, un mes de diciembre, el aniversario, la fiesta es atípica, ¿no? Creo que era por ahí. No, no era diciembre.
No, era en junio.
Era en junio, exacto.
Sí, la fiesta del sol, que se llama.
Eso es, el solsticio. Y allá andábamos, ¿no? Pam, pim. Y tú conversando, ¿no? Con la gente que actuaba, ¿no?
Sí. Ahí fue un poco la idea, porque, bueno, yo creo que el libro en el fondo es un pequeño homenaje, aunque muy encubierto, porque aparece poco, pero bueno, aparece en algún momento, al final y al principio, pues un poco a lo que pasó el 2011, ¿no? En este país, ¿no? Es decir, que pues el 15M aquí en Madrid y en Barcelona, y bueno, y en todas las ciudades, ¿no? Y para mí, pues bueno, yo que había vivido la transición desde muy pequeño, en una familia militante, pues bueno, viví eso un poco, pues eso, como un niño, ¿no? Pero claro, cuando yo ya pues ya de mayor, de repente apareció el 2011, porque había sido 3 o 4 décadas de aburrimiento y pues el bipartidismo y un poco ese reparto del poder entre dos partidos y que eran lo mismo, pues realmente cuando apareció el 2000, el 15M, pues yo me emocioné, ¿no? Participé, por supuesto, muchísimo, Y después de 2011, pues en el 2012, pues en la fiesta tocaba en la Tabacalera, aquí en Madrid, Nacho Vegas y Roberto Herreros, ¿no?
Sí,
y entonces empezaron a cantar canciones, pues de esas canciones que se cantaban en la transición, ¿no? Pues de Chicho Sánchez Ferlosio, de Paco Ibáñez y, bueno, cosas así, ¿no? Y yo digo, bueno, esto es maravilloso, en parte porque, digo, se está recuperando, pero ya en positivo, porque la transición fue en el fondo un pacto entre dos, ¿no? O sea, es decir, un pacto perverso, ¿no? Que lo estamos pagando todavía, pero yo lo veía que estaba en la calle, ¿no? Que no era una cosa, digamos, del poder, que venía del poder, como era la transición, con los pactos de la Moncloa y demás, sino que aquí las cosas salían desde abajo, ¿no? De abajo, ¿no? Y estaba un poco recuperando ese sentimiento, ¿no? Esa intensidad. Y entonces se me ocurrió que, bueno, que la música popular tenía mucho que decir, ¿no? Y contar la historia del siglo XX a través de la música popular me parecía, pues, una idea interesante, ¿no? Y ahí me metí, y fue un poco por eso, efectivamente. Y tú estabas por ahí también.
Pues estaba, ¿no?, por ahí, sí, claro. Era el mes anterior, yo iba con el lío que me tocaba, ¿no? Los 30 años de Baladre, ¿no?
Entonces, efectivamente, sí.
Me tocaba eso, y allá estábamos charloteando, y además estaba cerrando aquel grupo que fue Hechos contra el Decoro, en Los Desechos y demás.
Sí.
Gentes que fueron y ahora están en otro lugar.
Sí.
Pero
sí. Fue ese momento que a mí me pareció muy, muy, muy bonito, ¿no? En aquel momento, claro, me pareció bonito, después del primer año y pues todo el día en la calle y tal, y bueno, que luego pues ha cometido en otras cosas que a lo mejor pues deseamos menos o que no están claras, pero que en aquel momento fue muy intenso, ¿no? Y bueno, y yo, además sobre todo porque había gente, pues, sobre todo le llevaba gente muy joven, ¿no? O sea, gente pues que veintitantos, ¿no? Gente que decías, bueno, si esta gente no ha habido, o sea, ha nacido en democracia, digamos, bueno, formal, esta democracia entre comillas que hemos tenido y demás, pero que realmente estaba luchando por cosas muy lógicas, ¿no? Y muy evidentes, ¿no? Y que nadie se había dado cuenta hasta entonces, ¿no? Entonces dije, bueno, pues la música tiene mucho que ver, y cuando escuché a estas dos personas, a todos los músicos, también jóvenes, bastante jóvenes, cantando esas canciones, pues digo, bueno, pues yo creo que aquí hay un libro, ¿no? O por lo menos hay algo que contar más, ¿no?
Una lo ha leído, no todo, estoy en ello.
Bueno, pero te agradezco porque es complicado. Yo sé que, pues debe ser de los primeros que lo está leyendo, porque la gente creo que lo está comprando, pero cuando hablas con él, dice, no, pero no ha acabado, espérate, tal.
Es que eres tan humilde, Golfo, eres demasiado humilde, pero ya te digo que sé de varias que lo han leído y les ha gustado. O sea, que no,
bueno,
que no. Pero bueno, yo quiero contigo compartir alguna, porque ya, estas frases no las rescatas así porque sí, ¿no? Y hay una entradilla que colocas algo así, si protesto es que no estoy de acuerdo y no colaboro. Si resisto es que además intento que a otros no les ocurra lo mismo. Menuda cita, ¿eh?
Bueno, de Baader-Meinhof.
De la Baader-Meinhof,
de la Baader-Meinhof, sí. Pues sí, a mí me... Bueno, yo ya conocía un poco la frase, una frase muy, muy clásica, pero bueno, pues documentándome para el libro y demás, pues volví a aparecer otra vez, claro, porque este libro no solamente he leído mucho y me he documentado mucho sobre música, sino también sobre otros movimientos sociales, alternativos y demás que surgieron pues durante buena parte del siglo XX, ¿no? Y volví a aparecer esta frase, la verdad, y entonces dije, bueno, pues creo que es una frase que realmente define mucho, y te digo más, y no es por, sino define mucho a Baladre, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que define pues la política, la filosofía y lo que estáis haciendo desde Baladre, por ejemplo, ¿no? Y de muchos movimientos sociales que están trabajando sobre eso, ¿no? Para que no le ocurra a otro lo mismo, ¿no? Y esta es la idea, y me gustó y la puse ahí al principio, sí.
Hay otra que me encanta, pero ya es más conocida. Si no se puede bailar, esta no es mi revolución.
Bueno, es evidentemente de Emma Goldman. Esta fue la frase que yo creo que inició el libro. O sea, esta frase fue la que, también una clásica que todos la conocíamos, pero que, pues también hablando con una compañera, también feminista, y está hablando un poco también de Goldman y tal, salió esa frase, me acuerdo, además en aquellos días, y entonces dije, bueno, ya tengo la idea, porque estaba ahí, en la Tabacalera, y además tú me estás dando, además, me recuperas una frase que a mí me parece fantástica, ¿no? O sea, mezclar lo del bailar con la revolución, ¿no? Creo que las revoluciones tienen que ser siempre vibrantes, tienen que ser siempre positivas y tienen que ser felices, ¿no? O sea, porque estás haciendo una revolución, ¿no? Y si no te dejan bailar, pues no es mi revolución, me parecía, pues es un poco la frase fundacional del libro, esta, efectivamente, sí, de Emma Goldman.
Bueno, pero nos vamos a meter un poquito, con un índice que tiene pues muchos apartados, ¿no? O sea, algo así como 10, ¿no?
Sí, 10, sí, sí. Son 10 bloques. Sí, 10
bloques. Una empieza a alucinar, ¿no? O sea, lo de los 10 no es casual, o si es casual, o...
No, ha sido casual, había 11 realmente, pero lo dejé en 10. Había 11, pero dejé en 10, sí, porque agrupé algunos capítulos que me parecían también que estaban, que podían estar cercanos y definir un poco el bloque, y sí, al final se quedaron en 10. No, fue casual, sí.
Claro, crónicas negras. Vamos una a una, vamos a desgranar unos cuantos, ¿no? Por lo menos los que me han llamado mucho la atención, ¿no?
Sí, sí, sí. Crónicas negras es el primer bloque, ¿no?
Sí.
Y bueno, digamos que que el libro es un viaje, ¿no? Porque en el fondo es un viaje que a mí me ha servido de mucho también para reflexionar sobre muchas cosas, volcándolo en la música popular. Y crónicas negras, pues, son las crónicas de una raza pues humillada y falseada mil veces, ¿no? Y que sigue siéndolo, ¿no? Que es la raza negra, digamos, que es pues eso desde la época de la esclavitud a la colonización y demás, y los estilos de música que ellos crearon, ¿no? Que son fundamentales en la historia de la música popular, ¿no? Son fundacionales en el sentido de que tanto el blues como el jazz, ¿no? Y luego pues el hip hop también aparece, y también aparece pues la época del soul, el funk, con toda la revolución de los derechos civiles en los años 50 y 60, ¿no? Entonces creía que un bloque debía estar dedicado pues un poco a la descendencia africana, digamos, ¿no? Que sobre todo en Estados Unidos, que es donde realmente estos cuatro estilos se fundamentaron, ¿no? Y bueno, pues son esos cuatro capítulos, creo que
segundo,
son,
¿no? Apartado, canciones para la guerra. Golpe militar, a una le viene por ahí el 36.
Sí, hay, ¿no? Bueno, había otra más, pero bueno, en principio dejé la guerra mundial.
Música en el vientre de la bestia, ¿no? O sea,
sí, efectivamente. Bueno, las guerras, es un pan diario, ¿no? Es decir, que las guerras durante el siglo XX, no solamente el siglo XX, pero vamos, el siglo XX han sido cruentas y cada vez más. Y bueno, la guerra es un símbolo de la decadencia, de la barbarie, ¿no? Del ser humano, quizás el más terrible. Y bueno, la guerra civil, que fue, pues digamos, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues, y que todavía seguimos pagando con la memoria histórica y otras cosas, ¿no? Pues creo que tenía que estar, ¿no? Con esas canciones populares, sobre todo, hablo de los dos bandos, ¿no? Aunque hablo más del bando, digamos, republicano, pero hablo de los dos bandos, porque también el otro bando me parece también que tenía sus propias connotaciones realmente muy distintas a lo que era el bando republicano. Y también de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, sobre todo el momento, pues, Alemania, ¿no? Y cómo manipula, a través de Goebbels, cómo manipula la música popular para, bueno, pues para sus intereses de raza y de barbarie, ¿no? O sea, sí, efectivamente, la guerra tiene que estar, por desgracia, tiene que estar en este libro, sí.
Vamos a otras dos citas antes de entrar en otros apartados. Canciones contra Margaret Thatcher que se debate en el Parlamento británico, ¿no? O sea, qué llamativo, ¿no? O sea...
Bueno, los británicos siempre han tenido una capacidad envidiable de juntar movimientos sociales contradictorios en la música popular, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que es el, sobre todo en los años 70 y 80, ¿no? Pues todo lo que es el Front National, digamos el fascismo británico, ¿no? Con el antirracismo, que también había otra parte también en a través de movimientos como el punk o el ska, ¿no? Y efectivamente, pues había algunas canciones que en el Parlamento de Margaret Thatcher, cuando llega Margaret Thatcher, y pues se debaten, ¿no? Sobre su pues si son interesantes o no para llevarlas a cabo, o si realmente hay que legalizarlas, ¿no? Sí, bueno, los ingleses son muy dados a esto. Es decir, para ellos además la música popular es muy importante, ¿no? Incluso a nivel económico, como todos sabemos, ¿no? Entonces, pues, cualquier joven en los años 70 cobraba un poquito de subsidio, compraba una guitarra, iba a un local de ensayo, tocaba, y esto pues creaba pues una sociedad, digamos, juvenil, fundamentalmente juvenil, muy potente. Y eso además llegaba a con mensajes potentes, y eso pues influía, y al final pues Margaret Thatcher y, y los conservadores británicos, pues claro, estaban en contra de todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto es una cosa habitual, vamos. Pero sí, sí, aquí en España sería impensable, ¿no? Seguro, bueno, tampoco, porque ahora lo de Straverri este, el Descondos, por ejemplo, ¿no?, que le han condenado, me parece terrible, ¿no? Pero vamos, allí se daba en el Parlamento, ¿no? No en los juzgados, ¿no?
Bueno, como no van a entrar todas, ni va a llegar media hora, quiero resaltar una cita que va por ahí, ¿no? El poder inventa mecanismos para controlar y plegar todas las artes a sus intereses y deseos. Sí, una y otra vez, ¿eh?
Siempre, sí, bueno, siempre. Es decir, es así. Por desgracia es así. Lo que pasa es que lo interesante es trabajar, ¿no? Trabajar para que esto no ocurra, pero por desgracia yo creo que casi siempre, aunque últimamente menos, también te lo digo, ¿eh? O sea, últimamente menos, yo creo que con la red y con ese acceso a la información que tenemos todas y que podemos, ¿sabes?, estar informadas, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero antiguamente sí, antiguamente, bueno, aquí en España había dos canales, ¿no? Recordar, el VHF famoso y no se veía nada más. Pero es verdad que cualquier movimiento cultural, artístico, musical, político, al final el poder lo que hace es lo succiona, se lo queda, lo manipula y lo devuelve otra vez a la gente, ¿no? Pero ya empaquetado, ¿no?, y envuelto, ¿no?, en papel de celofán, bonito y tal, ¿no? Pues pasa con el movimiento hippie, por ejemplo, ¿no?, parte del movimiento hippie, ¿no? Bueno, o con la contracultura, o con, no sé, con el 68, bueno, no sé, incluso con el punk, ¿no? O sea que, sí, es así.
Sigo enunciando yo ahora, puntos, apartados, canción popular, ya sabemos todas por dónde vas, desde el tango, sí, todo el tema del mayo del 68,
el flamenco, por ejemplo,
sí.
Muy libertario, a mí me parece, vamos, que es el grito, ¿no? El flamenco es el grito, el grito, sí, metafísico, ¿no?, de un pueblo, ¿no? Claro. Y bueno, pues tenía que estar, ¿no? Y, claro, y está el flamenco, está el tango, efectivamente, está también la chanson francesa, ¿no?, sí. De los libertarios como Brassens y o Léo Ferré, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, con esa canción del anarquista y demás. Y luego pues también está el nuevo cancionero italiano, que es menos conocido, pero que tuvo mucho que ver, que surgió fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el movimiento partisano, pues cuando se gana al final la guerra. Y entonces, bueno, pues con toda la influencia del Partido Comunista, que manipuló bastante en aquel momento, lógicamente, y acaba pues con los autónomos de los años 70, que tú bien conoces, ¿no? Es decir, el autónomo que acaba ahí, ¿no?
Pues y voy a enunciar, porque quiero dos cositas que me apunté en la lectura a comentar contigo. Para así caramelito, que se queden con las ganas la gente y que compren, ¿eh? Que compren el librito, que es importante. Músicas contra el poder, Valentín Ladrero, que incluye también la supremacía del baile, que incluye, aparte, de América Profunda con 3Ks, sí, a la contracultura, que incluye sexo, mentiras y cintas de música, sí, que por supuesto también la música del desecho, los Crash, ¿no? Sí. Eso ya ahí
sí,
ni te cuento.
El narcopunk y luego el postpunk, y los movimientos, digamos, autopitánicos, por los skins buenos y los skins malos, el movimiento hoy, efectivamente, sí, la música del desecho. Sí.
Y luego para muchos dirán, ¡ah, llegó la mía! Jamaica, ¿no? Bueno, Etiopía, África.
Claro, es que Jamaica es un mundo, ¿no? Jamaica, junto con Cuba, yo creo que son los dos territorios más influyentes musicalmente en el siglo XX, dada su territorio, ¿no?, que son pequeñitas, ¿no? Claro. Entonces Jamaica pues es un volcán. Jamaica fue un volcán ya en la época de la esclavitud, de la colonización británica, fue la isla que más alzamientos tuvo, ¿no?, en contra del colono, ¿no? Y entonces Jamaica, pues sobre todo en los años 60 y 70, con Bob Marley y otros muchos, pues aquello fue un volcán.
Y hay dos apartados más que quiero por lo menos mencionar, sí, que entren, sí, ¿no? Que la gente sepa que tú les dejas ahí con el caramelo y que busquen. Resistencia y globalización, y luego ruido y tecnología y fiesta. Eso sabemos todas de qué va. El éxtasis, sí, sí, los 90, vale. Muy bien, 2000. Mira, una cosa, Valentín. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con la India? Al final también nuestras miradas tienen que ser blancas.
No, bueno, efectivamente hay un pequeño capítulo sobre la música del mundo, que hay toda la teoría sobre el eurocentrismo perverso, pero bueno, yo, claro, tenía que acotar el libro, ¿no? O sea, esto era imposible, ¿no? Entonces lo acoté solamente a lo que era, pues, parte de Europa, el sur, Estados Unidos, Latinoamérica, que también está, pues, la canción popular de Chile, de Argentina y demás, y Estados Unidos y África, ¿no? La otra parte del mundo que es, pues, igual o más interesante seguramente, pues eso tengo mucha documentación, y eso es, hay un libro que sí me gustaría, porque eso está casi acabado, ¿no? Que lo hice un poco paralelamente a este, porque no me entraba. Y, por supuesto, hay cosas fantásticas.
Pues no, con eso, Valentín, nos vamos a quedar. O sea, un nuevo libro, que las músicas que no han podido entrar de otros mundos que también existieron, existe, y un libro que te lo vamos a recordar de constante, sobre el Estado español, y las músicas y las rebeldías. Valentín Ladrero. Un besazo, compi.
Gracias, Manolo, y gracias a todas. Y bueno, desde aquí de la península, con bastante más frío que allí, pues un saludo grande y un beso grande a todas.
Ajul, niño.
Venga. Una vez.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. El poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe es el poder. Contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder. Dende y
nosotras las personas nos ponemos en contacto con Sara, Virginia y Javier de Andaribel, un colectivo de Santander. Ellas mismas se definen como un grupo de personas que lucha contra la exclusión social, denuncia los abusos del sistema y defiende el derecho a una renta básica de las iguales. En esta entrevista nos hablarán de cómo surge Andaribel, de su evolución y las diferentes etapas vividas y también de su situación actual. Buenos días, compañeras.
Buenos días desde Cantabria. Somos Andaribel. Y aunque somos unas 9 personas, hoy hablamos Sara, Javier y Virginia. Estamos en nuestro punto de información y denuncia que tenemos en un local que nos presta la CGT de Cantabria los jueves de 5:30 a 7:30. Y desde donde atendemos a las personas que vienen con algún problema en referencia a las ayudas sociales, ya sean las del Ayuntamiento, las del Gobierno de Cantabria o las del SEPE.
Bueno, Andaribel empezó a funcionar hace algo más de 3 años y, como podéis suponer, ha habido personas que han pasado por aquí, personas que seguimos desde el principio, otras que se marcharon y personas que también se han ido incorporando a lo largo de todo este tiempo. Nuestra herramienta fundamental de trabajo, al igual que otros grupos de Baladre, es el punto de información y denuncia de derechos sociales. Nosotros nos pusimos en contacto con otros grupos cercanos a nosotros, como son Berriochoac de Baracaldo y Alambique de Sison, para ver cómo funcionaban, ¿no? Y para trabajar en esa línea, aunque con las diferencias normales que, debido a las diferencias y las distintas características de los territorios que tenemos, pues suponen una actuación distinta, ¿no? Pero básicamente hemos tomado la enseñanza de lo que ellos hacían.
Bueno, como ya se ha comentado Javier, empezamos hace 3 años exactamente. Empezamos el 20 de febrero, que le elegimos porque es el día de la justicia social. Fue un día bastante completito. Empezamos por la mañana con una concentración en el ICAS, que es el Instituto de Servicios Sociales aquí en Cantabria. Por la tarde hicimos una charla donde presentábamos la iniciativa legislativa popular de la renta básica que se hizo a nivel estatal, y también fue el primer día en el que abrimos el punto de información y denuncia social. El principio, cuando empezamos, el PP, que estaba gobernando en ese momento, había modificado la ley de servicios sociales, cambiando las condiciones de la renta social básica. Hasta ese momento se podía cobrar mientras se cumplían las condiciones indefinidamente, pero pusieron un plazo de 2 años, entonces, aunque siguieras cumpliendo las condiciones, cuando cumplían los 2 años tenías que volver a solicitarla de nuevo con todos los plazos que conlleva. Lo que hizo esto fue que en este momento de empiece nos encontramos con una situación bastante especial, porque en junio del 2014 1.500 personas se quedaban a la vez sin la renta social básica. En esta primera etapa de Andaribel se implicó mucha gente que estaba afectada. Las asambleas eran muy numerosas, hicimos bastantes concentraciones delante del ICAS, vamos, que fue una etapa con bastante movimiento.
Ya la segunda etapa comienza cuando entra en el gobierno el PSOE. Al principio para nosotras fue un cambio muy notable, porque se modificó nuevamente la ley que ponía el plazo de 2 años como máximo para cobrar la renta. Es un poco lo que ha comentado Sara al principio. Entonces se acabó esta parte angustiosa que suponía para las personas tener un plazo para cobrar la ayuda. Y de repente en las concentraciones que hacíamos en el ICAS, nos dimos cuenta que tenía una disponibilidad para hablar con nosotras. La subdirectora nos ofreció que pasásemos a hablar con ella siempre y cuando necesitáramos algo. Pero hasta ahí, ¿no? Porque en la primera entrevista que tuvimos con ella ya nos dimos cuenta que tenemos unas diferencias enormes, ¿no? Porque valoramos a las personas y la situación que tienen de otra manera. Ellos, por ejemplo, dan mucha importancia a la burocracia, que justifican hasta lo absurdo. Y algunas veces criminalizan a los perceptores por haber encontrado algún expediente que tiene un incumplimiento de alguna norma. Entonces, a partir de ahí se rompe el buen rollito y nos vuelven a ver como el enemigo, y en las concentraciones que hacemos ya no se ve la disponibilidad del principio.
Bueno, durante estos 3 años, nuestras luchas y actuaciones concretas han estado muy relacionadas con la renta social básica, que es como se llama la renta mínima aquí en Cantabria, y con todas las dificultades que sus distintas modificaciones han supuesto aquí para la gente. Entonces, en esta misma línea, desde hace unos meses nos venimos centrando en lo que para nosotras es la piedra angular del sistema. Es como la causa principal, primera y última, por la que regatean a la gente, que es el certificado de empadronamiento. Y de lo que nos hemos dado cuenta es de que tanto los ayuntamientos como los servicios sociales incumplen la ley, están incumpliendo la ley al no dar ese certificado tan sencillo que nos hace visibles frente a la administración. Entonces, a nuestro modo de ver, incumplen la ley porque, a pesar de que hay instrucciones técnicas a los ayuntamientos para aplicar en casos especiales, como por ejemplo en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas, o el empadronamiento en establecimientos colectivos, y el de las personas sin domicilio, por ejemplo, pues lo que se hace es caso omiso de esas instrucciones y no se admiten como válidas para el empadronamiento situaciones límite de personas con muy pocos recursos. Denegando su derecho a empadronarse a personas sin recursos económicos, lo que hacen es cerrarles las puertas para poder solicitar la renta social básica, por faltarles precisamente ese requisito, ¿no?, que se les niega incumpliendo la ley. Porque tenemos que recordar a los ayuntamientos que las infraviviendas, es decir, chabolas, caravanas, cuevas, etcétera, e incluso la ausencia total de techo, deben figurar como domicilios válidos en el padrón, independientemente y de igual de las circunstancias jurídicas de ese domicilio o de esa vivienda, ¿no?, de las físicas o las higiénico-sanitarias o de cualquier otra índole, ¿no?, que les puedan afectar. Y entonces es que si se aplicaran correctamente estos supuestos, eso implicaría que deberían aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos. Y así, incluso además, como que se pudiera y debiera recurrirse a un domicilio ficticio, como puede ser un banco, cuando una persona carezca de techo, ¿no?, y resida habitualmente en el municipio. Y aquí es donde entran también en juego los servicios sociales, ¿no?, que en estos casos lo que hacen es lavarse las manos, se tiran la pelota de uno a otro, y cuando deberían ser los responsables de certificar esa falta de residencia fija a personas que no tienen recursos.
Otra faceta que estamos intentando trabajar son los talleres de la renta básica de las iguales. Empezamos con las Gildas, que son un grupo de mujeres que trabajan los domingos y el dinero que sacan lo usan para proyectos con las que llevan años comprometidas. Esta experiencia la hemos valorado como muy positiva y la verdad es que nos gustaría repetirla. Por hacer un poco de autocrítica, decir que tenemos varios puntos que necesitamos trabajar. Entre estos puntos está la difusión. Tenemos un folleto que editamos con las ayudas que se pueden solicitar en Cantabria y bueno, pues estamos ahí viendo la manera de ver cómo se lo hacemos llegar a la gente.
Pues otro punto que no tenemos trabajado es la relación con los partidos políticos. Nos cuesta encontrar el equilibrio para, digamos, sacar beneficio o para aprovechar de alguna manera el lugar que ocupan personas que conocemos en el ámbito de las instituciones y que cada una ocupe su espacio. Es una asignatura pendiente que sabemos que tenemos que trabajar. Y luego, la relación con los trabajadores sociales, que más bien no hay relación, y la verdad es que no vemos el modo de cómo crearla.
También tenemos una relación tirante con los medios de comunicación. Nos cuesta mucho transmitir nuestro mensaje, nos cuesta hablar con ellos, y cuando lo hacemos salimos con una sensación frustrante, ¿no? porque no han transmitido nuestro mensaje o porque no hemos sabido transmitirlo nosotras. Y la verdad es que esto hay que trabajarlo también.
Pues muchas gracias a los tres, Virginia, Sara y Javier, por colaborar en nuestro programa.
Muchas gracias a Radio Pimienta por habernos cedido este espacio y hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias.
Y después de compartir este espacio con Andar y Bel, yo también me despido desde Xativa para nosotras las personas Radio Pimienta en Canarias. Fins pronto, compañes.
Hola, feliz semana para todas y para todos. Y en esta ocasión se me ha ocurrido acercaros a la figura de Harriet Tubman, una figura cuya biografía me ha costado resumir y me ha costado sobre todo encontrar la base para que fuera breve, porque prácticamente todo lo que se encuentra sobre ella es muy muy amplio, porque es muy amplia su lucha, muy amplia porque comienza prácticamente desde pequeñita, mujer esclava en Estados Unidos, que emprende su propia lucha de rebeldía ante su situación, hasta de forma individual, hasta que siendo ya más mayor contacta con el tren subterráneo y empieza a trabajar más en colectivo ayudando a otras personas esclavas. Vamos al tema. Nace como hacia los años 20 del siglo XIX, esclava en Maryland, hija de un matrimonio que tiene hasta otros 10 hijos más. Recibe el nombre de Araminta, pero enseguida ella lo cambia por Harriet, que era el nombre de su madre. Desde los 5 años está trabajando en el servicio doméstico, encargada de vigilar al bebé de la familia, y cada vez que el bebé se despertaba ella era azotada. Y causa de esto fue su primer escape, la primera vez que se fugó de casa y escondiéndose en una cuadra donde va a alimentarse de la misma comida que los animales. Pero con frío y con hambre regresa y sufre una brutal paliza. Con 10 añitos empezó a trabajar en el campo, en las plantaciones de algodón, unas jornadas, como podéis imaginar, interminables. Y allí es donde escucha hablar por primera vez del ferrocarril subterráneo. Pues ahí en los esclavos contaban historias de otros esclavos, otras esclavas que habían conseguido huir y alcanzar la libertad. Fue casada, obligada a casarse, y tuvo varios hijos. En el verano de 1849 decide escaparse, lo había intentado en otras ocasiones, guiándose por la estrella polar, porque su escape lo hace por la noche y su viaje lo hará siempre por la noche. La estrella polar será quien le guíe. Y aunque quiso llevar y ir acompañada de su marido y de sus hijos, su marido se negó y decidió marcharse sola. Fue una decisión bastante peligrosa, porque los blancos esclavistas pues ponían todos los medios para recuperar sus propiedades, desde patrullas armadas a caballo, perros, incluso letreros que anunciaban recompensas. A veces seguía la ruta del ferrocarril y encontró la línea Mason-Dixon que dividía los estados de Virginia y Pensilvania, es decir, el sur esclavista y el norte abolicionista. Llegó a Filadelfia, encontró trabajo y pudo comenzar una vida nueva, pero no era suficiente porque ella sabía que había millones de personas que estaban viviendo esclavizadas en el sur. Así que entró en contacto con el movimiento abolicionista del norte y a partir de ese momento comenzó una lucha ya más en colectivo y eso sí, incansable, para conseguir la libertad de las personas esclavas del sur, aunque tuviera que arriesgar muchas veces su vida. Eso no le importó. su nombre, Javier Tasman, iba siempre ligado al ferrocarril subterráneo, que ni era ferrocarril ni era subterráneo, perdón, sino una red clandestina organizada en el siglo XIX en Estados Unidos para ayudar a todas estas personas esclavas afroamericanas que se escapaban de las plantaciones, eran los y las cimarrones. Estaba formada por afroamericanos que habían sido esclavos también, pero decía también por activistas blancos simpatizantes del movimiento abolicionista que respectivamente fueron denominados cuaqueros. El nombre de ferrocarril viene por el hecho de que sus integrantes utilizaban términos ferroviarios de manera metafórica para referirse a sus actividades. Operaban en la clandestinidad y solo se conocían por seudónimos para no comprometer su seguridad y hacían jurar a los pasajeros que guardarían el secreto. Buscaba a sus colaboradores dentro del movimiento abolicionista del que eran parte y así iban extendiendo sus actividades siempre al margen de la ley. Harriet ejerce el papel de conductora. Conduce a los esclavos que se escapan hacia la libertad y fue conocida con el sobrenombre de Moisés. Hizo el viaje hasta 19 veces al sur para ayudar a escapar a cientos de esclavos. Llegaron incluso a ofrecer una recompensa por ella de $40,000, viva o muerta. Sin embargo, ella siempre escapó, Moisés, escapó siempre. Bueno, ella se hacía llamar Moisés porque era profundamente religiosa. Teniendo una corta edad, un esclavo escapó junto a ella y el amo le tiró una pesa de 1.5 kilos que alcanzó a Harriet en la cabeza. Y bueno, le hizo sangrar muchísimo, a pesar de eso, siguió, la obligaron a seguir trabajando. El caso es que Harriet desde entonces tuvo bastante problemas de mareos, visiones y sueños que ya atribuyó a Dios. Entonces, el sobrenombre venía también por su profunda religiosidad. Presumió de que nunca había perdido ni un solo pasajero. Bueno, normalmente la libertad definitiva para estos esclavos solo se encontraba en Canadá, porque funcionaba la ley del esclavo fugitivo del gobierno federal, donde se ordenaba a los ciudadanos blancos y a las autoridades a capturar y a devolver a estos esclavos. Harriet era muy pequeña, de rostro ancho, y llevaba un pañuelo en la cabeza, porque son sus características físicas, pero entre sus características físicas además tenía una extraordinaria resistencia física, mucha fuerza muscular y una gran fuerza mental. Dicen que más de 300 fugitivos, incluida su propia familia, consiguieron llegar a Canadá gracias a su apoyo. Trasladó a sus padres desde St. Catharines en Ontario hasta Nueva York, donde pudo comprar una casa y llevar una vida normal. En 1859 protagoniza otro episodio. En Nueva York moviliza a miles de negros y blancos abolicionistas delante de la corte para sacar de allí a Charles Neal, un esclavo fugitivo al que las autoridades pretendían devolver a la esclavitud. Durante el altercado con la policía fue muy golpeada, pero bueno, al final consiguieron su objetivo. Durante la guerra civil colaboró con el ejército de la Unión haciendo de enfermera y yendo a patrullas de soldados en varias incursiones por el río en Carolina del Sur. En ese tiempo conoció a un soldado, Nelson Davis, del que se enamoró y se casó, y por fin de forma voluntaria. Durante el tiempo del ferrocarril subterráneo hasta la guerra civil, muchos esclavos llegaron al norte, pero hubo otros destinos el norte de México, en Coahuila, existe actualmente un pueblo con descendientes de estos antiguos esclavos. Estas caravanas no hubieran sido posibles sin la colaboración de miles de estas personas, miles de estos cuaqueros del ferrocarril subterráneo. Las rutas que seguían siempre estaban llenas de señales que solo estas personas conocían. La imaginación nos lleva al momento en que una caravana llegaba al final de esa larga y peligrosa jornada, donde todos podrían ponerse a cantar ese métete suave, dulce carruaje, bueno, pues que era una canción, la preferida de Harriet Tubman. Miles de personas la entonaron el 10 de marzo de 1913, cuando falleció en su casa de Nueva York con una sonrisa, imaginamos, dibujada en su rostro, recordando a todas esas personas a las que consiguió salvar. Hoy su casa es un museo dedicado a su memoria y que puede ser visitada. No es la misma, sino una restaurada en el mismo lugar. Y bueno, pues se hacen siempre muchísimas celebraciones en su honor y por ella. Bueno, pues una abolicionista, una mujer, pues podemos entender, triplemente marginada. Besos y hasta la próxima.
Esta semana en Sama Distribuidora os traemos el libro África saqueada, la occidentalización y sus trampas, Estado fallido y caridad internacional. Este libro está escrito por Juan Álvarez Covelas, está editado por Quemada Ediciones y tiene 576 páginas. Un título contundente para analizar un problema tal cual y que nos afecta tan directamente en estos momentos, como la evolución de los llamados estados fallidos subsaharianos. ¿Y por qué muchos de estos estados que tienen su asiento en Naciones Unidas no dejan de existir, dado que nada parece legitimarles para seguir siéndolo? Fundamentalmente por la convivencia entre un pequeño grupo de individuos que se imponen por la fuerza para apropiarse de la tierra y bienes de sus pueblos, con algunos estados del norte, que pese a ello presumen de desarrollo y democracia y de respeto a los derechos humanos. Tampoco se olvida el análisis del papel contradictorio de muchas ONGs, pese a sus indudables buenas intenciones. Este libro nos ayuda a plantearnos diferentes cuestiones acerca del Estado. ¿En nombre de qué y de quiénes se constituye? ¿Cómo domina y se perpetúa? ¿Cómo, además, puede pervivir un capitalismo de rapiña con un Estado prácticamente inexistente en amplias zonas del globo? Os repito el título de este libro, se llama África saqueada, su autor es Juan Álvarez Covelas, está editado por Queimadas Ediciones y su precio es de 25 euros. Como siempre, compañeras, recomendaros que le echéis un vistacillo a este libro. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.